El don versus el mercado. Algunas lecturas sobre Marcel Mauss. La antropología clásica, aunque se interesa en la economía, no se contenta con ofrecer, siguiendo la tradición marxista, una teoría de la mercancía y de la mercantilización, de la división entre economías primitivas y economías de mercado, el pasaje de las economías precapitalistas a la economía capitalista. Ofrece también y hace que está disponible para numerosas reinterpretaciones una teoría del don, o más exactamente, una teoría de la oposición entre don y mercado. La inmensa literatura antropológica sobre el don, que se ha desarrollado desde y a partir de Marcel Mauss, encuentra sus raíces en esta oposición, más o menos explícita, entre el don y el mercado. La escuela francesa denominada Movimiento Anti-Utilitarista en las Ciencias Sociales, Mauss, reunida alrededor de Godbout y Calais, representan sin duda la forma más lograda de esa oposición, ya que reivindica un paradigma del don, que se opone a la vez a la desaparición de la antropología económica de inspiración marxista, y sobre todo, de sus compañeros economistas. Ha dejado, en efecto, el campo libre a un antropologismo que se opone al economismo y que predica no solamente el análisis, sino también el advenimiento de las relaciones sociales no económicas y no mercantiles. Este paradigma del don como solución alternativa al mercado reivindica con justicia los trabajos de Marcel Mauss. En efecto, Mauss también se interesó en el don como una solución alternativa a los mercantiles. Perdón, como una solución al mercado, solución alternativa al mercado. Su libro no se limita a aprender al don en tanto antecedente de las sociedades mercantiles, tanto de las sociedades primitivas como de las del derecho antiguo germánico romano. También detecta supervivencias en nuestras sociedades modernas y, sobre todo, busca un modelo alternativo para el futuro de la sociedad mercantil. En efecto, el ensayo sobre el don, publicado en 1924-1925, es indisociable de un contexto político y de las posiciones políticas de su autor. Mauss fue un socialista opositor a la revolución bolchevique y, como lo haría Polanyi 20 años más tarde, después de 1917 buscó una tercera vía, ni capitalista ni bolchevique, que permita corregir los efectos sociales catastróficos de la economía capitalista. En el ensayo sobre el don es donde esta búsqueda está más lograda. Las diversas formas del intercambio no mercantil, precapitalista o no económico, ofrecen un abanico de modelos que permiten también prevenir en cierto número los riesgos de esos diferentes modelos, los que esos diferentes modelos conllevan. En este periodo, en el cual se elaboran paralelamente lo que más tarde sería el estado de bienestar y la seguridad social, Mauss analizó fenómenos antiguos o exóticos para detectar aquello que era necesario evitar, en especial las regresiones hacia la guerra y hacia la caridad. Caridad es todavía, hoy en día, hiriente para el que lo acepta, y todo el esfuerzo de nuestra moral tiende a suprimir la protección inconsciente e injuriosa del rico donante. Mauss consideró el análisis de las formas primitivas y exóticas del don como un preliminar para una transformación política de la antigua filantropía privada en una redistribución nacional democrática que pudiera corregir el fracaso social del capitalismo y evitar las soluciones extremas que él observaba o presentía. Es planteado la voluntad de paz contra bruscas locuras de este tipo. Mauss acaba de evocar cómo una tribu ha pasado grupal y repentinamente de la fiesta a la batalla. Que los pueblos aprenden a reemplazar la guerra, el aislamiento y el estancamiento por la alianza, el don y el comercio. Cuando al final del libro el autor evoca la mesa redonda de los caballeros del rey Arturo, resulta imposible olvidar la reciente creación de la Sociedad de las Naciones y las amenazas belicosas que existían en ese periodo de entreguerras. La utopía positiva por la que aboga Moss consistía en evitar el don de arriba hacia abajo, reemplazarlo por la redistribución dentro del respeto mutuo y la generosidad recíproca, o dicho de otra manera, en inventar una forma de don igualitario o de una sociedad donde la igualdad fuera a la vez un resultado económico y una condición política. Sin embargo, hay que señalar que su análisis lo llevó a enfatizar lo que distingue a ese don igualitario del don injurioso, la caridad, y del don agonístico, el potlatch, e inversamente, a resaltar aquello que aproxima ese don igualitario al comercio suave. La importancia de estas distinciones y esas similitudes contradice la lectura del don como antimercado, propuesta por Moss. A favor de nuestra teoría, recordemos que los economistas anglosajones distinguen el Maussian gift, don contra don, ya sea igualitario o agonístico, del pure gift, don sin contra don, con connotaciones religiosas, y que cada una de las tres lecturas francesas más clásicas de Moss pone el acento en una de las dimensiones diferenciadas por él. Lefort acentúa aspectos agonísticos del potlatch. Lévi-Strauss, la reciprocidad, que hace que el intercambio ritual sin moneda y sin ninguna otra finalidad que no sea simbólica sea análogo al intercambio económico. Bourdieu, la duración que separa el don del contradón y que hace que el don inicial sea el acto fundador de una deuda moral, cuyo principio es el dominio personal. Hay que relacionar esta heterogeneidad del don, que puede advertirse incluso en la diversidad de las lecturas de Moss, con el lugar respectivo de los participantes de la transferencia o de la transacción. Moss buscaba evitar la limosna, don jerárquico, y la guerra, don agonístico entre rivales o potlatch, destinado a establecer una jerarquía. Alentaba como una utopía a construir un don igualitario, modelo de redistribución, destinado a restablecer una igualdad perdida. Si de Lefort retenemos la dimensión agonística del potlatch, que representa para Moss la amenaza de la guerra, si retenemos a Lévi-Strauss la reciprocidad como horizonte común del intercambio ritual y del intercambio mercantil, ya que el contradón está destinado a restablecer la igualdad comprometida por el don, si retenemos por último a Bourdieu la distancia entre una transferencia y su contratransferencia, distancia que instituye la deuda e inaugura un dominio personal, podemos intentar clasificar diferentes tipos de don, o más exactamente, de transferencia y de transacciones. Una empresa de esta índole nos ayuda a escapar definitivamente del modelo del don. ¿Cuál? Como paradigma para ponerlo al mercado. Si la distancia es nula, nos encontramos o bien frente a una operación mercantil instantánea, donde la contratransferencia neutraliza inmediatamente la deuda, es decir, la capacidad diferenciadora potencialmente inscripta en la primera transferencia, o bien frente a un intercambio ritual instantáneo que únicamente produce el vínculo social. En los dos casos, la interacción es puntual, sin duración, sin pasado ni futuro. Los participantes y los objetos del intercambio son a menudo intercambiables. Por otro lado, si la distancia es infinita, es decir, si la contratransferencia es técnicamente imposible, porque uno de los participantes se encuentra en un más allá religioso, Dios, un muerto o laico, el Estado o la colectividad anónima, estamos frente a lo que los antropólogos anglosajones denominan el don puro. Don a Dios, mercenazgo anónimo, los economistas llaman una transferencia, así se trate de un don o de una herencia o de una redistribución. Por el contrario, si existe una distancia entre transferencia y la contratransferencia, estamos frente a diferentes formas del don y el contradón, separadas por el tiempo de la deuda, en el sentido de Bourdieu, jerarquía y humillación, rivalidad y guerra, igualdad y alianza. Hay que tener en cuenta entonces, en el análisis, toda la densidad de estos vínculos interpersonales que salen reforzados de ese viaje de las cosas entre las personas. Ya no se trata de una interacción puntual, como en el primer caso, ni de la interacción incompleta, como en el segundo caso, donde uno de los participantes es literalmente invisible, sino de una serie de interacciones entre las personas que están vinculadas entre sí por los recuerdos de esas interacciones pasadas que son las cosas transferidas.